conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani, 53 años en familia. Buenas tardes, las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5322, hoy jueves 26 de octubre, recuerden, lo iré recordando y repitiendo a lo largo de la tarde de hoy, también lo haré en el Twitch, que mañana nuestro programa de Tiempo de Español cambia de horario de manera excepcional, de vez en cuando nos pasa, y mañana empezamos a las 4:30 y acabamos a las 5:30. Una hora, pero de 4:30 a 5:30. El programa lo haremos desde León. Ahí estaremos, camino de Gijón. Porque el sábado jugamos en el Molinón, Enrique Castroquini. Un partido que es para mí muy importante, porque la dinámica que lleva el equipo no es la mejor. Y es verdad también que el Sporting de Gijón en casa es muy fuerte. Y si nos gana, nos pasa. Así que yo espero que... Yo no firmo un empate, pero un empate tampoco es un mal resultado para el partido del sábado en el Molinón. Pero vamos a ver. Por cierto, que la rueda de prensa de Luis es mañana y la última noticia que yo tengo es que el equipo viaja el sábado por la mañana. Algo que no entiendo, sinceramente. Y no voy a entrar en el debate del charter o no charter, que podíamos ir todos, no podíamos ir todos, igual que el viaje a La Palma. Yo pregunté hace el día 17, pregunté cómo iban a viajar, si iban a hacer algo para... Porque claro, viajar a La Palma, lo he dicho muchas veces, es muy complicado, no es fácil, no es como coger un AVE y te vas a Madrid, no, no. Vuelos directos de Barcelona no hay, los directos salen el sábado, por lo tanto jugamos el martes, no puedes salir desde Barcelona, tienes que ir a Madrid, y luego la vuelta pues un poco igual, tienes que ir a Madrid y de Madrid a Barcelona. Que no es nada sencillo viajar a La Palma. Que en parte lo entiendo, porque ellos no quieren un turismo masificado y contra menos vuelos haya, tampoco hay tanta, digamos, tantos hoteles que hay, de verdad, a nivel turístico es una pasada para ver todo lo que es La Palma. Pero no quieren que aquello se convierta en Ibiza, por ejemplo. Y lo entiendo perfectamente, ¿eh? Además, no es lo mismo que estar aquí, a Ibiza está 30 minutos en avión. Aquello está desde Barcelona 3 horas y algo, 3 horas y cuarto, y desde Madrid son 2 horas y cuarto, más o menos. Así que, por lo tanto, ingenuamente pregunté si iban a hacer algo, si me podían decir alguna cosa. Bueno, son las 6 de la tarde, 4 minutos, del día 26, no sé nada, menos mal. Que ya el día 17, el día del sorteo, ya me busqué la vida, como siempre hago para el tema de los viajes. Y ya me monté un viaje que tiene tela y que tiene historia, igual que el viaje a Gijón. Pero bueno, son cosas que no van a cambiar. Me comentaba hoy un amigo, me dijo, o me ha dicho, escuché ayer un compañero de San Sebastián diciendo que ellos habían viajado, jugaron en Lisboa contra el Benfica en charter. La prensa había viajado con la Real Sociedad en charter. ¿Tanto cuesta montar un charter para que vaya la gente de prensa y a lo mejor alguien más? Pagando, ¿eh? ¡Ey! Pagando. No estoy hablando de gratis. Pagando. En la UEFA Europa League viajábamos en charter, pagando también, y una cantidad que no era nada pequeña. Pero claro, fue antes de la pandemia, pero me van a decir ahora que la pandemia hace cuando... Todo el mundo está jijiji, jajaja, con el tema del COVID y muchos se han vacunado ya 5 veces. ¿Vamos a tener esos miedos? ¿O es que hay tanto secretismo en todo esto que no, la prensa no puede ir con el equipo? Hombre, estamos viajando a La Palma. ¿Cuánta gente de prensa va a ir a La Palma? Pregunto, ¿cuántos van a ir a La Palma a dar el partido? Cuando los vea allí, lo diré. Pero no creo que seamos más de 5, como mucho. ¿Tan complicado es? ¿Tan complicado es de manera excepcional decir, venga, va, ya que vamos en charter, 5 más. No sé cuándo van a salir, supongo que saldrán el día anterior, porque el mismo día no te vas a pagar 3 horas y pico, 4 horas por el charter. Si es pequeño, la velocidad es menor. Y jugando allí a las 7 de la tarde, hora de allí, que aquí son las 8. No lo entiendo. Pero bueno, es algo que algún día alguien me explicará, pero que tampoco me preocupa, porque para lo que me queda en el convento, ya tampoco es para tanto. Bueno, es igual. A nivel deportivo, mañana conoceremos un poco el tema de la lista de convocados. No sé si se sabrá mañana o se sabrá el sábado por la mañana cuando viajen a Gijón. Y novedades ya las saben. Están lesionados los habituales. Paul Lozano y Omar. Y es baja Katie por la sanción de 2 partidos por decirle al... Yo creo que era el cuarto árbitro, que eres muy malo. Y a Diego López, pero a Diego López, a David López, no le ha caído ningún partido de sanción. Ninguno. Son cosas de estar en el Girona, que curiosamente no tiene historia comparada con nosotros, y a nosotros nos ningunean de mala manera. Pero de mala manera. Dice, no, es que el Comité Técnico de Árbitros no ha denunciado nada. Bueno, a lo mejor es que alguien ha llamado al Comité Técnico de Árbitros y se le ha dicho, oye, olvidaros. Digo yo, no lo sé. Porque alguno decía ayer en el Twitch, no, es que David lo dijo en un micro, en una entrevista. ¿Y qué dijo Gallá? ¿Y cuántos partidos le cayeron a Gallá? 4. 4 partidos. 4. Así que es un poco de injusticia. Antes de hacer una pausa, y hoy tenemos a los senadores aquí, quiero dedicarle este programa, este programa 5322, a un oyente que hoy nos ha dejado, que es Uleguer Recasens, que es el abuelo de David Recasens, de Perico que Vola. Era un oyente fiel, que llamaba siempre a la porra, siempre, siempre llamaba, y de vez en cuando al acabar los partidos, para dar su opinión también. Pero recuerdo perfectamente su voz. Personalmente creo que lo he visto un par de veces, pero desde aquí le quiero dar pues todo el pésame a la familia de Oleguer Recasens, sobre todo también a su nieto David, porque lo conozco y es un buen tío, una buena persona, y a toda la familia de Oleguer Recasens. Así que descanse en paz, Oleguer Recasens, que nos ha dejado hoy con 94 años. Uno de los oyentes más fieles de Tiempo de Español. Las 6 de la tarde, 8 minutos, hacemos una pausa y empezamos Tiempo de Español hasta las 7.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 53 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
53 años en familia. Las 6 de la tarde, 10 minutos, nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Lo vamos a hacer hoy a la salud de los senadores, aunque ellos tienen otro apartado especial. Pero hacía mucho tiempo que no venían por aquí, alguno 4 meses, otro 5 o 6 meses también, por lo tanto, es un placer encontrarme nuevamente con alguno de ellos por aquí. Los he visto muy, muy preocupados. Muy preocupados, así que a partir de ahí ya veremos lo que nos dicen los senadores, los socios más antiguos del Real Club Deportivo Español. Así que nos tomamos, como siempre, una estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. El sábado buscaremos a partir de las 5:30, empezamos el programa a 5:30, el jugador y los momentos estrella del partido Sporting de Gijón, Real Club Deportivo Español. Por cierto, un partido que pita Cordero Vega, el árbitro que nos pitó en Albacete, pitó 2 penaltis en contra, pero eran penaltis. Por lo tanto, poco más podemos decir de lo que pitó en ese partido, el primero de la temporada en segunda división, Cordero Vega. Eran penalti y no hay nada más que decir, pero no me gusta. Bueno, no me gusta ninguno. Y cada vez menos. Y hoy leía en muchos foros, redes sociales, de aquí, Cataluña. Gil Manzano pita al derbi. Yo pienso, ¿de qué se quejan? Gil Manzano fue el árbitro que bajó al Español a segunda división. Gil Manzano bajó al Español a segunda división con el beneplácito de Del Cerro Grande y de alguno más. No sé si estaba en el bar oculto Clos Gómez, pero también con el beneplácito de Medina Cantalejo. Así que menos llorar si te han fastidiado en un partido o en dos, porque habría que ver la estadística que tiene Gil Manzano con los otros, comparado con lo que nos hizo Gil Manzano en Valencia. Nos bajó de categoría. Nos bajó. Textualmente, nos bajó. Y ojalá en mi vida, ojalá, no vuelva a ver a este individuo en Cornellá. No porque nosotros no subamos, sino porque él se retira. O lo retiran. A él y al otro, que está en el VAR. Que es el peor árbitro del VAR de toda la historia. Peor que González González. Estos dos nos bajaron. Y si un día, ojalá, subimos y nos pita Gil Manzano, tiene que haber una pitada enorme, un mosaico negro, pero negro como negro, para demostrarle lo que nos hizo. Las 6:13, nos vamos a hacer una pausa y nos tomamos nuestro primer café con Cafés Novelli.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
53 años en familia.
Grupo Residencias Edelweiss y Hotpind Solutions patrocinan el especial de la sección de balonmano en tiempo de español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 53 años. Años en familia. Las 6 de la tarde, 15 minutos, nos tomamos, como siempre, un buen café con Cafés Novelli, el mejor café del mundo, café solidario, preocupado por el medio ambiente. Únete al café más responsable, Cafés Novelli. Recuerda que Cafés Novelli lleva más de 60 años produciendo el mejor café y comprometido con la sostenibilidad del planeta. Cafés Novelli, www.cafesnovell.com y que las cápsulas compostables de Cafés Novell no generan ningún residuo. Únete al sabor del mejor café, el café más responsable de Cafés Novell. Y con Cafés Novell empezamos hoy nuestra tertulia de senadores. Francesc Lechaire lo tenemos por aquí. ¿Qué tal, Francesc?
Pues bien, buenas tardes.
Contento de volver por aquí, porque hace mucho, sí, desde junio, desde junio.
Sí, sí, hacía tiempo que no podía venir. Bueno, como sabes, he estado, bueno, estoy enfermo, sigo enfermo. Y bueno, las ocasiones de salir son escasas. Entonces aprovecho con mucho gusto venir aquí a la invitación de volver, que me ha costado aceptar porque últimamente estoy bastante... Vale.
Luego.
Bastante preocupado.
Luego, que ya te había lanzado. Luego, lo que queráis. José Luis, ¿qué tal? José Luis Cambra.
Buenas tardes, Javier.
¿Tú hacía menos?
Sí, yo fui el que inauguré esta temporada, el primero de septiembre. Ya inauguré. Con más optimismo del que tengo ahora.
Y José Fernández, que no hola, venía hola, desde hola. Hacía cuatro meses.
Yo soy ya mayor y empiezo a tener lapsus de memoria, pero juraría que vine a principios de esta temporada.
Porque, ¿ah, también?
Sí, vine desde Calafell y creo que sí que vine. Día de los que
¿cuánto tiempo has estado en Calafell?
Cuatro meses.
Entonces no ha venido.
Cuatro meses, no, pero desde Calafell vine aquí.
Ah, ¿viniste?
Vine un día a ir a comer a la peña y
yo
creo que fue quizá a principios de septiembre, la segunda o tercera semana que estabais aquí.
Bueno.
Creo recordar, pero vuelvo a repetir que...
A mí me gusta que vengáis, porque sois ya veteranos y tenéis una perspectiva distinta, a lo mejor, de mucha gente joven. Y os he notado preocupados.
Hombre, yo creo que es para estar preocupado y viendo cómo se está desarrollando la temporada. No en cuanto a resultados, porque finalmente estamos segundos, estamos en el pelotón de cabeza, o sea que no hay que alarmarse todavía, pero el juego, la manera de jugar, el juego, la calidad del equipo, todo esto es penoso, por no decir algo más gordo. Es muy, muy difícil. Yo encuentro casi milagroso que haya 20.000 personas que suban viajen cada domingo a Cornellá a ver el partido. La afición está demostrando que está muy por encima del club, del equipo, de todo. O sea, la afición es increíble. Y yo cuando veo por televisión la gente que se ha desplazado, hay banderas del Español en campo contrario para seguir esto, es que, vamos, merecen, yo les aplaudo.
Merecéis.
Merecemos, pero yo les aplaudo a los que viajan, les aplaudo y precisamente me sabe mal venir a criticar, porque lo que hay que hacer ahora es animar, pero la realidad es la que es. La realidad es la que es. Y ya hablaremos tema por tema.
Exacto. José Luis.
Bueno, yo el día que vine aquí, a principios de septiembre, estaba mucho más optimista que estoy ahora. Ahora he visto cosas, vamos, empezando por Villarreal. Ya no quiero ir al último partido, porque el último partido estaría más caliente. Pero ya que un pozo de lo que ha pasado estos últimos partidos. Y es que por el día del Villarreal, aquello fue un desastre. Un planteamiento. Yo no estoy tan de acuerdo con Francesc de que de culpa de los jugadores. Yo creo que los jugadores parecen peores de lo que son. Yo creo que no son tan malos.
¿Para ti más responsabilidad del entrenador?
Yo le pongo muchísima responsabilidad. Yo creo que es un entrenador que es de los nuestros y yo estuve ilusionado cuando llegó. Cogió el equipo como lo cogió en un momento muy complicado. Empezó la pretemporada y yo estaba ilusionado. Bueno, no había entrenado a equipos profesionales, pero bueno, era un tío que de fútbol y del Español. Pero ahora me estoy dando cuenta que le falta mucho bagaje y le faltan muchas tablas para llevar un equipo, ya no digo de primera, digo en este caso de segunda. Y a mí me ha defraudado. Y además es que encima no tiene autocrítica. Porque
Todos... Pues luego hablamos del entrenador, que ya te veo que vas por
ahí. Sí, sí, sí. No, no voy por el entrenador a medias.
No, que cada uno, yo no voy a opinar.
Los jugadores también tienen su parte, su cuota de responsabilidad.
Pues sí, José Fernández.
Yo soy una persona que pasa mucho del optimismo al pesimismo y a la inversa también.
Bueno, a nosotros nos pasa habitualmente, que sí, yo, ya estamos en primera que, y estamos que, y ya nos subimos. O yo, estamos en Europa o estamos en descenso.
Yo empecé la temporada, como todos, esperando pues que el equipo, no sé, en segunda división, diera una respuesta a lo que la gente esperaba de él. Yo desde el principio, creo recordar que estuvimos precisamente en la peña, el partido ante la Eldense, dije que el entrenador me generaba dudas. La forma de que este equipo, con estos jugadores, juega. No creo que sea la idónea para este tipo. Estoy de acuerdo que tampoco es que esta plantilla esté demostrando que tiene que ir el primero o el segundo, sino que tiene ciertas carencias, pero creo que se acusa más de la forma en que juega. Que hay jugadores que hacen unas funciones que nunca las van a poder hacer, porque no es su estilo de juego. Luego, referente a lo de la gente, chico, es que este club es único por eso. La gente anima. Yo pensaba que después del partido del Villarreal, al salir el equipo, la gente se silbaría un poco, aplaudir, y la gente que tiene este rodea, no sé, somos algo especial. Pero bueno, creo que es preocupante, por lo menos para mí empieza a ser algo desilusionante. No creo que el equipo vaya a pasar ningún tema de apurillo para meterse de los seis primeros. Pero cuidado, que del tercero al sexto, ahí puede ser llanto y crujir de dientes. Los dos primeros puestos son los que hay que buscar como sea. Y ahora tengo dudas que haciendo lo que estamos haciendo hasta ahora, vaya a ocurrir que quedemos de los dos primeros. Tengo muchas dudas.
A ver, ¿las dudas por dónde vienen, Francesc?
¿Perdón?
¿Las dudas por dónde vienen en tu parte?
Las dudas por mi parte vienen por la baja calidad general de la plantilla. Creo que tenemos muy pocos buenos jugadores. Tenemos jugadores muy del montón, que son jugadores que para un equipo de segunda división están bien, no digo que no, pero para un equipo de segunda división, para un equipo que quiere ser líder de la categoría, nos falta calidad, y el problema es que no se puede decir este y este y este son malos y los otros no, porque un día te falla este, al día siguiente te falla el otro. Antes te ponía el ejemplo off the record. Del caso Grajera. Empezó jugando Lozano. Bien, no lo hizo mal al principio y luego pegó un bajón. Paul Lozano, entre paréntesis, solo ha triunfado en segunda. En equipos de segunda, en primera no ha jugado nunca, ¿eh? O sea, para que es una superfigura, según dicen
algunos.
Bueno,
estamos en segunda,
pero
nosotros también.
Es un jugador de segunda. Claro. No, quiero decir que es un jugador de segunda. Vale, se lesiona, sale Grajera. El primer partido, fantástico, todo el mundo, hombre, por fin tenemos un medio de cierre, qué bien Grajera, y duro, y entra, y va, bien. Coño, el segundo partido ya regala la jugada del gol, que empieza con un fallo suyo, y estuvo todo el partido dando vueltas sin saber dónde estaba. Es un ejemplo, no quiero atacar a este chico, porque podría coger cualquier jugador del equipo y es lo mismo. Coges el portero, un día te hace tres paradones.
Francesc, sí. Para ti el problema es entonces
la calidad de la plantilla,
no el entrenador,
que está sobrevalorada. Luis, yo soy defensor de... Curiosamente, cuando se fichó a Luis, ¿te acuerdas? Yo no estaba de acuerdo. Digo, me parece que es un error. Ahora, Luis hace verdaderamente... Yo creo que Luis sabe de fútbol. Ha sido jugador internacional. El hecho de que sea perico a mí no me importa, ¿eh? Porque es igual. Hemos bajado con Argilés, que era perico, con Arcas, que era perico, con Juanjo, que era perico. Siempre que hemos tenido un entrenador perico, hemos bajado. O sea que... Pero quiero decir que tiene entusiasmo, tiene ganas, se equivoca. Todos los entrenadores se equivocan. Yo vivo, como precisamente estoy enfermo y estoy mucho en casa, veo mucho fútbol por televisión. Ancelotti, el gran Ancelotti, el día del Atlético Madrid-Real Madrid, también equivocó la táctica y le metieron tres. Y es Ancelotti, que ha ganado 4 copas. Porque todos los entrenadores cometen errores. Luis sabe lo que tiene. Sabe lo que tiene. Y bueno, y hace...
¿Y tú crees, y se lo pregunto a José Luis ahora, que sabiendo lo que tiene, utilizar el sistema que estamos utilizando es bueno para el equipo, o tú, o sería bueno cambiar el sistema?
Pues yo creo que sería bueno cambiar el sistema. Se vio el otro día con el Leganés. El Keidi Vare es un jugador más o menos fiable, yo digo más o menos fiable, si juega un poquito más retrasado, y si encima es en campo contrario, que hay que mantener la pelota, ir a morder, pero el otro día yo lo vi como un pollo sin cabeza, ahí delante de Grajera, y lo vi muy perdido, incluso
eso... Por eso Grajera iba perdido, porque Grajera estaba solo.
Claro, yo creo que no jugó en su posición, bueno, que no jugaba...
Keidi cuando ha jugado, por ejemplo, con Paul Lozano, ha jugado casi de 8. Grajera no, pero Grajera y Álvaro Aguado, que teóricamente serán los titulares, a no ser de que haya un cambio de sistema como doble pivote, lo veo más compensado que Keidi.
Mucho Keidi más, Grajera, mucho claro. Más. Claro, mucho más. Yo creo que el Keidi sí que, como has dicho, ha habido partidos que ha jugado más o menos en esta posición, pero con el Paul Lozano detrás, que mejor le daba más consistencia. Yo, entre que Grajera no estuvo en su mejor momento y Keidi Vare, lo vi muy perdido, en los 200 del campo, no generaba ningún tipo de peligro, siempre queriendo entrar por dentro, porque claro, como no tenemos bandas, hemos de jugar por dentro. Y claro, entonces, claro, luego se queja Luis del sistema de Leganés, del 5-4-1. Eso, claro, pero sí, pero esto tienes que tener algún tipo, alguna solución. Tienes que saber darle, revertir este momento.
Nada, no, yo efectivamente creo que este equipo no es la panacea, pero este equipo no juega con el sistema adecuado para ir ganando partidos y tener una solvencia cuando sale al campo. Los partidos que juega, no sé, yo por ejemplo, la línea de los dos pivotes que jugaron contra el Leganés, es que aunque hubieran jugado, yo creo que hubieran jugado con un defensa, no tienes fluidez el balón, no sale. Es un equipo que juega completamente anquilosado en la parte trasera, le cuesta ya de por sí sacar el balón a los dos centrales, para uno porque por cierto está este año, no está tan mal, está bastante bien, que es Cabrera, pero claro, si le damos
el balón para salir el balón,
claro,
no.
Si le vamos,
no,
encima
no tiene salida,
claro,
de balón.
Lo hablábamos el otro día,
no,
si Calero balón que coge, yo no sé si es que le dice usted en el balón a la izquierda a su compañero, todos los balones van al jugador. Él, dentro de todo, yo recuerdo haberlo visto en el Español con un, que es un jugador que pobre tampoco ha tenido mucha suerte al principio de venir, o lesión, o hacía algo mal, penalti, o hacía algo mal, algo, siempre ha tenido mala suerte, pero es que ahora no coge ninguna responsabilidad. Era el que pasaba mejor el balón al centro, balón, el otro pega un zambombazo que va donde Dios quiere. Los dos medios centrales, Grajera, bien, lo hemos visto poco, yo me gustó el día del Valladolid, pero bueno, esta semana, claro, juega al lado de una persona que baja la cabeza, que lo hace bien lo que sabe hacer, pero no puede llevar la manija de jugar. Luego tenemos a Puado metido en la banda, ayudando al lateral, que se convierte para mí en el mejor defensor de segunda.
En la banda derecha, además.
Exacto, a pie cambiado, que claro, tiene que jugar en el otro lado, por lo menos si lo haces jugar allí, que pierde. Todos conocemos a Puado de cuando estaba en el... Es un jugador con unas características muy válidas para segunda. Es un jugador que tiene validez para segunda. La prueba en Zaragoza. Pero es que aquí lo hacemos jugar, yo creo, en el peor sitio, no sé. El peor
y eso
sitio
que lleva 6 goles, ¿eh?
No, pues sí, porque...
Pero el otro día, por ejemplo, se metía hacia adentro para chutar, chutó uno con la pierna izquierda que se fue... Y luego otro que tuvo la opción de chutar y prefirió centrar para no chutar.
Pero el problema es que si pones a Puado de segunda punta o de media punta, que en realidad es su sitio, que es donde claro, juega bien, donde marca goles, tienes que quitar a Milla o a Mico.
Pues quítalo.
¿Eh?
Pues quítalo. Que, bueno, y refuerza.
Es que el
y pone un extremo.
Porque el Nico, precisamente el Nico, lleva 2 o 3 partidos muy canallas. El Nico estuvo muy flojito.
Yo siempre
creo,
como decíamos, con
muy flojito,
un revulsivo. O sácalo al final, porque la última media hora te puede cambiar el partido. Pero 90 minutos, no. Cuando va cogiendo el ritmo de jugar 90 minutos, se empieza a diluir. Yo creo que es un jugador que ahora... Es que además, si no te está yendo bien, si vas al campo del Villarreal y pierdes, que te meten 3, juegas aquí en casa el día del Eldense, que estás 3-2 y se está acabando el partido y se está pasando el Eldense, el Eldense, no el Bayern de Múnich, no el Eldense, se está pasando. Tú ni te enteras que estás ahí. O sea, es que yo creo, para mí, sinceramente lo digo, no, quiero hablar mal de un chico que es del Español y que da cada vez, lo que mejor hace es dar muestras de su españolismo, que si en Barcelona lo mejor es el Español, claro. Todo esto perfecto, pero me da la sensación de que está haciendo el aprendizaje.
En Villarreal
está aprendiendo a ser entrenador.
Entonces, tú y en segunda, crees que el entrenador es responsable,
es
más que
el
los
responsable
jugadores
de que estemos aquí, sí, así. Sí. Tiene, no el 100%, pero tendrá el 75%.
No le digo que es más responsable que los jugadores. Sí,
ese yo equipo creo, tiene que empezar él, se tiene ya que dar cuenta que jugando así vamos a sudar tinta y veremos si nos metemos para subir.
Él se tiene que dar cuenta, en un momento dado de un partido, se tiene que dar cuenta que la cosa no funciona, tiene que tener un plan B. Tiene que tener un plan B y hacer cambios. Si ha de cambiar a alguien en la primera parte, que lo cambie, que no le tiemble la mano. Tiene que hacerlo.
Pero ya sé que francés no está.
¿Por qué estás en minoría?
Yo estoy en minoría porque yo no le doy tanta culpa al entrenador. El entrenador tiene la culpa que Pere Milla, por ejemplo, el otro día, todas las pelotas que tocó fue pase al contrario. ¿Esto es culpa del entrenador? No futemos, hombre. El entrenador, sea el sistema que sea, con la calidad que hay, siempre hay fallos. Perdemos por fallos, no perdemos por... Perdemos por fallos. El primer gol, el otro día, el gol decisivo, perdón, el gol del Leganés, falla Grajera, sí, primero falla el pase, falla Calero a la intercepción y falla el portero. Bien. Son tres fallos individuales. Y estos fallos individuales no es el sistema, son fallos individuales porque los jugadores son malos.
Pero es que quizá el problema está en que el Pere Milla no puede jugar en un sitio donde sea muy fácil que te lo tapen. Quizá tenga que jugar más al espacio.
En el Eche era segunda punta, ¿eh? Y juega mucho mejor
entonces,
en el Eche,
tú sacas,
si lo pongo de lateral derecho, igual dirás, coño, la pena ver este hombre ahí que tira el balón. Claro,
pero tú los pones, precisamente sacas tres media puntas que son gente que no sabe jugar... Que no sabe jugar, que no puede jugar por las bandas.
Claro,
ese es el problema.
Todos se van al
centro. El problema es que no tenemos bandas.
Entonces, sácalos, quítalos, pon uno y pon dos extremos.
Pero eso quítalo él, claro, no lo pones. ¿Qué extremos
pones? Claro, pero esto es responsabilidad de él.
Pero ya hay una cosa, no sé si estáis de acuerdo, Cuando un entrenador plantea un partido, como el otro día, o el día del Villarreal, que el planteamiento se ve a los 5 minutos que no es bueno, el entrenador lo que tiene que hacer es cambiar. Y si a un jugador le fastidia que le cambien a los 10 minutos o a los 15, lo siento. Pero el que queda señalado no es el jugador. El que queda señalado es el entrenador, que ha demostrado que ese partido o no lo tenía bien trabajado o el rival, el entrenador rival, le ha sorprendido. Por lo tanto, el día del Valladolid, del Leganés. El Leganés era la primera vez que jugaba con 5 defensas, un 5-4-1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, que era un 5-4-1. Sí. Sacrificó a Yuara, que es un muy buen jugador con toque, y mete a Portillo.
Y que estuvo muy bien, por cierto.
Bueno, cinco defensas, cuatro centrocampistas, y mete a Raba,
que también estuvo muy bien
en el centro también. Y mete solo a Miguel de la Fuente, un poco de palomero. Bueno, si tú ves los primeros 15 minutos que los balones filtrados no pasan, porque Keydy no es un 8, porque Grajera va perdido, y porque por mucho que queramos enseñarle a Cabrera no va a filtrar un balón bien. Bueno, de 1000 filtrará uno. Pero claro, normal.
No.
Pues cambia.
Ya. Pero este partido, dentro de todo, íbamos 0-0 y podía haber hecho los cambios al descanso. Eso sí, en el momento del descanso.
Ya, pero es que no cambió hasta que nos marcan
el gol. Cambió tarde. Pero en el día del Villarreal, que ya vamos, creo que fuimos al descanso, ya íbamos 2-0.
2-1.
O 2-1. Porque metimos el gol casi
al final.
Pero íbamos 2-0 antes de al minuto 40. Y que nos pasaba, el Villarreal nos pasaba. Así lo que decías tú, lo del Bayern de Múnich.
Claro,
entonces, había unas expectativas en este partido, un filial. Chicos jóvenes, había perdido muchos partidos en casa.
Que Villarreal, después de ganarnos, ha perdido. Sí. Le marcó 3 goles el Burgo y el otro día el Mirandés 0-3.
Pero claro. Antes que nosotros ya había perdido en casa.
Llevaba 5 partidos sin perder, pero eran empates.
Empates. Claro. Por tanto, era un partido de unas expectativas para poder ganarlo. Y si ves que te has equivocado con lo de los 5 defensas, los 3 centrales y tal, ese partido sí que se tenía que haber cambiado ya en la primera parte.
Cosas que comento yo allí cuando estamos con mi sobrino y lo vi. el fuera de banda cuando lo saca, digo lo de entrenador, el fuera de banda cuando lo saca Cabrera, llevamos toda la temporada sacando fuera de banda igual, la misma jugada.
Y además, ni una vez. A ver, José,
ni una vez.
Yo entendería que sí.
Haz otra.
Estoy de acuerdo, pero el problema no solo es ese, es que no llega ni al primer palo ya.
Claro, es que no llega ni al primer palo.
Antes, Cabrera sacaba de banda y lo hacía fuerte.
A correr para atrás.
Y lo hacía fuerte y puede llegar casi al punto del penalti o al segundo, pero es que ahora no llega ni al primer palo. Es que se quedan cortos. Y Oliván igual, se quedan cortos.
Oliván tampoco está este año.
No, no, es que no está bien.
Desde la lesión.
Desde la lesión no está bien. Que no, pero yo creo que es un problema más ahora mental.
Oliván, desde que se lesionó, no está fino.
No está bien.
Y también creo que toda esta tensión de cómo jugamos y cómo vamos y que el portero falla cosas que no debería fallar para penal, que el calero soplan y lo tiran y todo. Está el equipo envuelto en una aureola de que tenemos que subir, pero tal como estamos no sabemos cómo vamos a subir. O sea, la gente está crispada. Yo veo jugadores que
piden el balón a la banda,
lo mira, el otro le dice que se
no vaya. Hay confianza.
Bueno, ojo, y en los saques de banda perdemos todos los balones en saque de banda.
No hay confianza.
Porque no se mueven.
Porque nadie se desmarca.
No porque lo saque Cabrera.
No, ya no hablo del Cabrera. No, lo saque quien lo saque.
Los saques de banda
es balón perdido.
Desde la grada no se ve un equipo fiable.
Porque no se ve nadie que se desmarque.
Exacto. Cuando
tú ves una jugada, no ves nadie que se desmarque.
Y eso está transmitiendo, viéndolo los jugadores. Que yo creo que es lo que ven. Que vean que lo que están haciendo no sirve para ganar.
No, bueno.
Eso es peligroso.
Ahora, dicho esto, vamos. Claro, si somos un poco resultadistas, claro, podemos decir, vamos segundos. Tenemos dos partidos ahora importantes.
Mira,
los ganamos.
La sensación de fiabilidad que yo tenía de ver a Zaragoza al principio era de que tenía una chamba total. Zaragoza ya va noveno.
Ganó cinco partidos seguidos.
Pero no los ganó merecidamente.
Claro.
Yo vi algunos, pero...
Ya te digo yo que no los ganó todos merecidamente. Que tenía mucha suerte. Mucha suerte.
Pero el Zaragoza tiene un poco un problema similar al nuestro.
Ya, bueno, nosotros de momento no lo tenemos.
Empezaríamos a tenerlo si seguimos como el Zaragoza en segunda división, claro.
Peor lo tendrás que el Zaragoza.
Es la presión para subir. El Zaragoza tiene una presión para subir desde hace 10 años. Y esto a los jugadores... Le sienta fatal.
Bueno, pues ficha jugadores que no tengan... Oye, teníamos la misma presión cuando bajamos y cogió el equipo Vicente Moreno. No fastidiemos. Teníamos la misma presión. Ese equipo, es verdad que no había público, no había público por el tema COVID, que los que están ahora...
Tenías RDT, tenías mejor plantilla. La defensa era la misma.
Tenías otro equipo.
Vamos a ver, tenemos más o menos desde hace tres temporadas.
Un momento, no te dejo acabar. Ya que has mencionado esto. Esa plantilla, el equipo titular era Diego López en la portería, empezó Miguelón y acabó jugando Óscar Gil.
Porque Miguelón se lesionó.
Bueno, con Calero, Cabrera y David López. Y en la banda izquierda estaba Didac, que jugó más casi que Pedrosa. ¿Cuál era la diferencia de ese equipo? Que teníamos un equipo que jugaba bloque bajo. Y que arriba, o que todo el equipo jugaba para un jugador, que era RDT. Pero jugábamos fatal. Fatal. El equipo no jugaba nada. Cuando dice no jugaba nada, no se veía. Yo veía partido y decía, ganamos porque somos mejores. Como por ejemplo este año, el día del Cartagena, claro, o el día del Mirandés. Pero... excepto el día del Levante o el día del Tenerife, que merecimos ganar y perdimos 1-0, el resto de partidos para mí no han sido partidos claros.
No.
Ya está.
Bueno, solo has hecho un partido serio. Serio, más que jugar bien.
Competitivo.
Llevamos prácticamente 4 temporadas con la misma plantilla, básicamente, que se han ido yendo jugadores, pero básicamente han pasado 8 entrenadores.
¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa de todo eso? Bueno, al margen de Chen, ¿quién tomó las decisiones hace 4 años?
Rufete, o ya está.
Vale,
de acuerdo. pero
no, con no,
la,
no,
por eso,
no,
con el beneplácito de
Chen, claro, claro.
No, Galagarza, claro, ojo, Galagarza, perdona que te diga una cosa, ¿eh? A mí todavía me tiene que demostrar lo que es capaz de fichar.
Bueno, pero de vender, bien, vendido, de vender bien.
Ha vendido bien, perfecto.
Bueno, ha hecho caja.
Ha vendido bien,
pero...
No, claro, no, pero si no ficha... pero lo que ha traído, de momento no ha traído prácticamente...
Yo creo que Peramilla...
Solo Peramilla.
Peramilla.
No, y Peramilla. Peramilla
no vino. Peramilla no, vino solo, quería venir a Barcelona.
Bueno, pero Peramilla, a pesar de que ahora está aquí en unos partidos...
Peramilla jugó bien el primer partido que metió un gol. Y ahora lleva 5 o 6 partidos que está horroroso. Y que puede que es porque lo ponen en un sitio que no es el que le conviene, lo que tiene, pero no hace más que pasar pelotas. El otro día con Carlos Espada, antes del partido, vamos a ver cuántas pelotas Peramilla pasa al contrario. La pasó a todas. O sea, no dio un pase en toda la primera parte, que lo tuvo que cambiar porque no daba una.
Estuvo muy mal, pero yo creo que es un buen jugador. Ahora quizás es porque no está en su sitio.
Bueno, ahora os preguntaré con qué sistema jugaríais. Las 7 menos 20, seguimos en nuestra tertulia de Cafés Novell. Únete al café más responsable, Cafés Novell, el mejor café del mundo. Más de 60 años produciendo el mejor café y comprometidos con la sostenibilidad del planeta. Recuerda que las cápsulas compostables de Cafés Novell no generan ningún residuo. Únete al sabor del mejor café, Cafés Novell, www.cafesnovell.com, que patrocina la tertulia de los senadores, en principio cada 15 días, pero a veces es un poquito más tarde. 6:41, una pausa y seguimos.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 53 años en familia. Seguimos en directo. Recuerden que mañana el horario cambia. Mañana, tiempo de español, es de 4:30 a 5:30. Un horario un poco raro. Pero es así, de 4:30 a 5:30, y también haremos mañana, si podemos, nuestra tradicional porra. ¿Cómo deberían, Francés, y lo pregunto a los tres, con los jugadores que tenemos ahora?
Sí,
no, ahora, ¿cuál es el sistema? Hombre, bueno, pues si no, si él ríe,
no,
otro.
No, espera, que... Di.
Hombre... Está demostrado que lo que se ha probado hasta ahora no ha funcionado. Entonces, se podría probar un 4-4-2 con dos puntas.
¿A quién meterías de punta?
Puadro y Brathwaite.
Vale. ¿Por detrás?
Por detrás, aquí está la madre del cordero. Pero podría poner a Jofra por la derecha.
Peramilla por la izquierda. Sí. Bueno, tenemos
Peramilla por la izquierda para dar una alegría a mi amigo que está enfrente.
El día de Valladolid fue el día que te mete un gol, que mete la portería del Prat, que mete un gol de la
izquierda. Y Aguado Grajera.
Aguado Grajera.
Porque no hay nadie más.
Y atrás, tema Víctor Ruiz.
Atrás, ¿cómo está Víctor Ruiz?
Él dice que está bien.
Precisamente hay unas declaraciones y dice que está bien.
Yo estaba mal cuando tenía 25 años, o sea que a 35 no sé cómo...
¿A ti no te gusta Víctor Ruiz?
Nunca me ha gustado.
Márame, Eva.
No, nunca me ha gustado. Pero bueno...
Bueno, de lateral derecho, creo, de lateral derecho solo está Omar, vosotros os pregunto,
Omar no está...
os pregunto, ¿os la jugáis con Mal Jurado?
A estas alturas, bueno, no lo sé. Yo tampoco me la hubiera jugado con Fermín ni con toda esta gente que está saliendo en otro equipo.
Y con Omar tampoco.
Con Omar sí.
Sí, pues Omar, yo con Omar no me la había jugado.
A mí Omar ya me gustaba cuando me jugaba en el B.
Lo he visto.
Pero bueno, de momento.
En el B, Omar jugaba casi también de extremo. Sí. Acuérdate. Sí, pero... Rubén por delante, Omar. Sí. O Omar y Rubén.
Bueno, el bueno está en Braga, por eso.
Bueno, claro.
Dicho esto...
Díselo a Catoira.
Yo creo que Óscar Gil le está pasando un poco que es el hombre de los palos. Todo el mundo, Óscar Gil, es un paquete. El otro día estuvo muy bien. Óscar Gil...
Muy bien
para lo que hace habitualmente, pero para segunda división, Óscar Gil a mí no me molesta. No, no es aquello de decir, Es lo que tienes. Claro, es lo que tienes.
No, no, eso sí, eso sí.
Tienes ahora, que entrar es bueno. Y un tío que le ayuda al lado, bueno, pues sí, va tirando. Pero claro, si él tiene que sacar las castañas del fuego.
Y un central, subió muy poco. El centro a la defensa es un problema. Póngase el que pongas.
Que son los mismos que nos bajaron a segunda hace cuatro años.
O sea, no, yo probaría a Víctor Ruiz.
Yo, el que para mí está cumpliendo
el martes,
mejor.
El martes en Copa.
Ya, pero yo en un partido de primera, de segunda, yo lo pondría.
¿Por la izquierda o por la derecha? Es zurdo, ¿eh?
Ya, pero pondría por izquierda. Yo quitaría a Cabrera. Cabrera lo ha jugado todo.
A pesar de que Víctor Ruiz puede jugar por la derecha, porque también, por la derecha.
Pues yo lo pondría.
Pues como quitemos a Cabrera de cabeza con esos que tenemos ahí detrás, nos saca un balón limpio ni uno.
¿Tú qué sistema utilizarías?
Yo jugaría el mismo que 4-4-2, probaría con los mismos que ha dicho y por las dos bandas. También creo que, por ejemplo, no puede jugar Vale en medio, pero ahí jugaría a ver a Guado qué tal se acopla.
Sí, Guado titular.
Juega un poquito más, juegas con los dos de dentro un poquito más para adaptando arriba.
¿Y pero atrás?
Y atrás jugaría con cuatro.
Ya.
Sí, no sé. Jugaría con cuatro.
¿Pero con quiénes?
Tal como está ahora, yo diría que
Oscar
Calero,
Gil, Omar no está.
Claro, no está Omar. Pues claro, Oscar Gil. Y por el otro lado también Olivar, no tengo nadie más detrás. Pero les diría los dos medios. Quizá ahora jugaría con dos medios, por los dos del 4-4-2, los dos de dentro. Le diría, atrás, cuidado, no haber espacios. Jugaría quizá un perfil más bajo. Si no tengo ni a Paul Lozano, ni tengo al otro, ni el de la moto. Yo creo que bueno, es que tampoco hay tanta gente que cree algo de fútbol ahí en medio. Porque como no hemos fichado a nadie,
Álvaro
que
Aguado,
sepa
Álvaro,
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 Aguado,
Álvaro,
Aguado, Álvaro Aguado.
Bien, pues Aguado.
Ya, porque Gori desgraciadamente está lesionado.
Álvaro Aguado,
no hay otro.
Tendría que haber sido el otro día ya titular.
Bueno,
ya,
porque Espósito, no, ninguna mención a Espósito.
No, Espósito ya para mí está.
No,
es una causa perdida.
Es de Cubillas.
Yo podría,
que no se acuerdan todo el santo día de él, la peña que yo bajaba con el autocar. Digo, jugaría bien de juvenil, o el del cadete, yo no sé, pero este chico ahora. Es que no puedo jugar en segunda división.
Yo pondría a Víctor Ruiz. Yo le daría una oportunidad, pero ya de entrada a Víctor Ruiz, a ver qué pasa.
Yo creo que es el quinto defensa.
Omar Jurado, no, Omar Jurado de momento. Yo,
pero entonces,
yo no lo
pondrías
pondría
a Víctor Ruiz en vez de Calero o en vez de Cabrera.
Bueno, puede, como ha dicho Javier, puede jugar en los
puede
dos.
Puede jugar por la derecha.
También puede jugar a la
yo
derecha.
Yo mantendría a Cabrera, que para mí es el menos malo de los tres.
Es más fiable.
Víctor Ruiz y Cabrera. Pero tendríamos entonces doble salida de balón.
Sí, claro,
porque tendrías. Víctor saca bien el balón.
Exacto. Sí. Aquí está, con eso claro, saldríamos ganando.
Mira, yo creo que es un buen central, ¿eh? O sea,
sí, es que a mí me gusta Víctor,
pero
central,
pero
claro.
Hay que ver cómo está.
Claro, yo, no, creo, ya. Que está. Yo creo que ya empieza a trabajar su retiro, su futuro. Y por eso ha venido Barcelona, él es de Esplugas. Yo lo conozco cuando estaba en la Ferrari, ese chiquito, lo he visto.
Bueno, pero tampoco está mayor. Tampoco
centro,
está mayor.
35 años. El problema es que.
No, tampoco es uno que tenga 38 o 39.
Si empieza a hablar con él cuando se vende a Montes.
Uh-huh. A Montes, por cierto, en Almería.
Bueno, oye,
ya.
No la liaron con Embarba.
Ahora se la hemos devuelto. No, se la hemos devuelto.
Pero te digo una cosa, los últimos 5 partidos de Montes fueron muy buenos.
Sí, con nosotros fueron muy buenos.
El tío dio la cara ahí en Valencia, que se jugó el bigote para ver.
Los últimos 5 partidos de Montes fueron muy buenos.
Pero ahora está.
Y ojalá, y yo siempre dije que él ha sido tonto de marcharse. Se tenía que haber quedado aquí un año y luego ya veremos si subimos o no subimos. Pero este año, consolidarse aquí en...
Sí, porque probablemente va a bajar otra vez.
Claro, ¿y entonces qué hace? Claro.
Y yo quiero hacerle una pregunta a tú que también es... ¿Durará mucho el Martín o en invierno se queda?
Yo creo que Martín se queda hasta final de temporada.
Sí, pues. Yo en invierno me da mucho miedo, como el equipo no
está. No, porque tampoco está.
No, yo creo, a no ser que venga alguien que te dé la cláusula o te dé 6 kilos, no se va a ir.
Yo tampoco.
Y si no subimos, se irá.
Nadie le dará
la libertad de marcharse.
Nadie
por nada.
Si dijera, está haciendo un fútbol espectacular y tal,
no
diría, bueno, igual viene alguien.
Nadie
pero si
te,
no, de,
no. Te pague
bueno,
la cláusula.
Y luego, Gijón. ¿Qué pasará en Gijón?
Uy.
A mí me da más miedo el partido en casa con el Eibar, que puede ser un segundo partido como el Leganés, que Gijón. Porque Gijón es un equipo que juega el Sporting. Se abre,
sí, pero,
y pues nos puede dar oportunidades de
arriba,
de contraataque.
El Sporting juega muy bien por bandas, pero muy, muy bien. Sí, pero es verdad que
detrás
en la parte de atrás no es un equipo bastante flojo. No.
Nosotros podemos tener oportunidades como pasó con
sí,
el
sí,
campo
pero
Levante.
Como,
ahora,
como,
claro, si hacemos
como
cantadas
Hassan
en la defensa.
O Gaspar Campos te la líen arriba con Otero.
Pero,
Vas a tener muchos problemas, esta Yoga también.
Yo creo que si no ganas en Gijón, cuidado aquí ya.
Hay crisis.
Yo creo que sí. El Eibar se jugará que tiene que ganar. Si no, si no ganas en Gijón, aquí contra el Eibar, se estará jugando ya muchas cosas.
Ya.
Tienes que ganar al Eibar. Como empatas con el Eibar.
Si empatar tampoco más resultado.
Si empatas en Gijón, sí. Pero si palmas en Gijón y aquí empatas con el Eibar, ya coja la maleta.
Si empatas en Gijón y ganas al Eibar, es distinto.
Porque además estamos claros todos en segunda. Aquí pierdes un partido y te vas al 16.
Fíjate el Zaragoza. Sí,
hay cinco puntos del noveno al primero.
Sí, sí.
O sea, y nosotros estamos a tres,
a dos del líder.
En el supuesto este de que hubiera malos resultados Gijón y Eibar, que cesarías al entrenador.
Mira, está haciendo periodista ahora.
Ahora la pregunta con trampa.
Conténtate tú primero.
No. La pregunta con trampa.
Ya he dicho que yo lo defiendo, no.
Yo también confío en él, hombre, pero también es verdad que él debería hacer un poco de autocrítica. ¿Estamos de acuerdo?
En ningún momento ha hecho autocrítica. Cuando la rueda de prensa después del partido en Villarreal, ¿qué dijo?
Que lo volvería a hacer.
Lo volvería a hacer. ¡Un turnerá más fe!
¡Uy!
Pues entonces...
Hay que poner una pica en flanco.
Vale, él dice que no, tú, José Luis.
Hombre, yo tanto como ya cesarlo... Yo creo que no, pero sería ya la antesala, eso sí también, ¿eh? Después dependería de los siguientes partidos.
Luego vamos a Huesca,
y luego viene Elche
y viene el Alcorcón.
Yo creo que si dos partidos son malos y solo sacas un punto, teniendo en cuenta que vas a Huesca y ahí y habrá mucha gente, yo soy de los que quiero ir a Huesca, yo creo que si ahí ganas, entonces las cosas vuelven a su cauce. Yo creo que este sí que sería el último, porque si vas a Huesca y encima palmas el primer partido,
jugamos el sábado con el Sporting, ¿eh?
Ya me he mirado la clasificación por arriba, por abajo y por el medio.
Un momento, Francés.
Entre Gijón y entre el partido con el Che, no haces tres puntos mínimo, que empiece a bajar la maleta del altillo.
¿Gijón?
En el campo del Sporting y luego aquí con el Elche, sin esos
el
dos partidos.
Eibar, Huesca, Elche y Alcorcón.
El Eibar. Si eres con el Eibar y con el Gijón no hace mínimo más de tres puntos, que baje la maleta del altillo.
O cuatro o seis.
Como sea de cuatro o seis, que la deje ahí en la tierra del armario.
No, está diciendo que si no hace más de tres, dos, entonces es
lo que puede ganar uno y perder otro.
Claro, se empatan los dos y si en uno pierde y en el otro empata, pues todavía peor. Vale. Yo creo que si no hace tres puntos mínimo.
Sigo haciendo de periodista. Sigo haciendo de periodista.
Sí, te dejamos. Otra vez.
No te la acepto. Por favor.
No te la acepto porque no vamos a hablar de un cese.
Por eso,
Yo no lo veo. Esto no lo veo cercano.
Entonces te hago una pregunta a
mí o a ellos.
No, a ti. Estás más enterado. Refuerzos en invierno.
A mí me hubiera gustado personalmente que Garagarza y Mao hubieran hecho una rueda de prensa explicando si hay dinero y cuál es la intención del presidente de cara al mercado de invierno. Pero si hay que fichar, yo ficharía a un central, ojalá sea Alejandro Francés, difícil, pero podría ser, a un centrocampista creador
y a un extremo.
Sí. Ya no hablo de un lateral derecho,
Por eso digo,
central... Organizador, otro más.
Y extremo.
Para jugar.
Es que no tenemos extremos, ni por la derecha ni por la izquierda. No tenemos extremos.
Porque Ramón, ¿qué pensáis?
De Ramón.
Y el otro, yo le digo, a mí me da la impresión de que es que la gente se ríe. La gente, una señora mayor, canta cuando sale Ramón. Dice, hay una canción de cuando yo era mayor que dice, Ramón es el chico más guapo de la. Y lo reímos ahí. Porque es que da un poco, lo siento. Es un profesional y está en el español, merece otro. Pero produce hasta risa, hasta hilaridad ver una persona. Allí el pobre no hace unas cosas raras. Ahora la gente, yo creo que dice, no, lo aplauden. Yo creo que la gente se ríe.
Yo pienso que no. El problema es que el chaval ha hecho cosas muy curiosas.
Sí, y luego el otro, el que viene del Esparta.
Sale, pero.
Mi sobrino, pues,
como un toro cuando sale de los toriles.
Confío en que dentro de 3, 4, 5 partidos veamos a Keita Valdé.
Es que parece desubicado.
Es lo que iba a comentar. El otro día, yo no sé qué directrices llevaba Keita Valdé. Pero es que no tocó un solo balón. No,
desubicado.
Ha estado en equipos.
Estuvo en el Mónaco. Estuvo en el Lazio también.
También estuvo en Italia,
fue
sí.
Fue un buen jugador.
Pero salió y se ha diluido.
No sé si estoy en un campo de fútbol.
Hubo un balón nada más salir que se tiró largo, pero se lo tiró largo que se pensó que le faltaba 20 metros de campo.
Yo como resumen diría que estamos en segunda posición, que aún no es momento de ponernos muy, muy tensos, pero cuidadito, ¿eh?
Mira con el rabillo del ojo, por si acaso.
Es verdad, hombre, pero tampoco vamos a quemarlo todo ahora. Estamos en una situación que el equipo, vamos segundos, hemos ganado muchos partidos, bien, malo, regular, pero los hemos ganado, pero no veo el equipo fiable, no veo soluciones así sobre la marcha que tome el entrenador. Pero bueno, vamos segundos, ojalá ganemos estos dos partidos o seis puntos y ya nos ponemos primeros. Y entonces todo el mundo diría, ¿qué decíais el otro día?
Yo,
es verdad,
lo que espero, yo lo que espero es volver dentro de un mes y que nos riamos diciendo, ¿os acordáis lo asustados que estábamos hace un mes? Y mira lo bien que estamos ahora. Sí.
Ojalá.
Esto es lo que espero y deseo. Pero
todos deseamos eso. 4 minutos para las 7, recuerden, mañana de 4:30 a 5:30, y viviremos en directo la rueda de prensa de Luis mañana, que empieza a las 5 de la tarde. Así que mañana daremos la rueda de prensa, si no se retrasa mucho, de Luis García, que empieza a las 5 de la tarde. Nos vamos a Rumbus, venga. En Gijón buscaremos también el jugador más sólido y seguro de Rombus, tu consultoría global périca, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, también especialistas en gestión y asesoramiento inmobiliario e hipoteca, seguros y protección familiar y patrimonial. Rombus es garantía périca, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus, 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Rombus. ¿Alguna cosa más en estos últimos? ¿Me tenéis 30 segundos cada uno, Francesc?
No, yo ya he hecho mi conclusión antes y la mantengo. Espero que dentro de un mes la cosa ha dado un cambio en positivo.
Un ton para la vida.
Exactamente. Hombre, hoy estamos...
No, y ojalá sea así, ojalá, ya, como he dicho, que ganemos estos dos partidos y todo lo que hemos dicho ahora quede un poco diluido y vamos a estar a confiar en el equipo, que es lo que todos queremos.
Son los dos comentarios ajenos a esto, ir a ver al KBTA del Español, que tiene un equipo muy majo, el del 2-0 del Barça, muy buen equipo.
¿Pero por algo especial?
No, porque juega muy bien, creo que juega muy bien. No sé, supongo que a lo mejor vendrán, que nos dejará 10 mao, pero ya el año pasado jugó muy bien, tiene muy buenos jugadores, hay dos o tres nombres que yo creo que llegarán, no os los digo porque, pero bueno, que igual me equivoco, y luego creemos que tenemos un buen entrenador, muy buen entrenador en el Español.
Estoy de acuerdo.
Creo que
Manolo González es muy buen entrenador.
Lo conozco desde cuando era crío.
Y además,
un veterano.
Jugaba con paciencia. Carácter.
Con paciencia, ese equipo, hablamos con él el otro día. Creo que lo importante. No vamos a jugar el playoff, seguro.
No.
Pero nos vamos a mantener la categoría tranquilamente. Ojalá jugáramos el playoff, pero no lo veo. Pero de ese equipo saldrán buenos jugadores. Que es lo importante también.
Y tiene una cosa muy importante.
Es el equipo más joven. De toda la segunda red.
Tiene una cosa muy importante, que es un hombre con carácter para varios jugadores.
Y con paciencia.
Yo creo que es uno de los aciertos que no sé si por casualidad.
De Galagarza. De Galagarza. Fue de Galagarza.
Me parece que querían a otro entrenador.
Al que estaba en el Manresa.
Exacto, sí, al chico este. Sí,
no sé cómo se llama. Bueno, es igual. Gracias de verdad a los tres por veniros. Dentro de un mes, los que si estáis aquí otra vez. ¿Nos reiremos o no?
O no.
Nos tomamos nuestra última estrella con Estrella de la Cerveza del Mediterráneo, gracias a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos. Os recuerdo, a las 8:45 tenemos Twitch, donde hablaremos también de Manolo González, porque estará con nosotros hoy Carlos Fanlo. Y mañana el horario de tiempo de Español es de 4:30 a 5:30. Por lo tanto, si la rueda de prensa de Luis empieza a las 5, daremos en directo la rueda de prensa previa al partido contra el Sporting de Gijón. Así que Hasta mañana, como siempre os digo, con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Que seáis todos muy, muy felices. Nos encontramos mañana a las 4:30 de la tarde en Tiempo de Español.